Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace un año a esta hora llevábamos casi 5 horas sin electricidad, incomunicados e intentando saber qué estaba pasando en nuestro país. Miguel Antonio es el dueño del bar La Oliva, en la plaza de Olavide, en Madrid, un lugar que se convirtió en refugio y en punto de información para muchos. En Mediodía ha contado cómo se preparó durante esas más de 12 horas sin luz.
Estoy preparado con lámparas que se cargan con batería, con pilas y con cargadas a electricidad, estos que con USB. Sí, servimos perfectamente.
Además, ¿sí?
El único problema era la luz, pero la luz la solventé con las lámparas y lo que hice fue, tenía también velas, velones gordos, porque yo soy previsor y entonces pues siempre tengo vela porque cuando se me va la luz en el local por una avería, pues yo estoy preparado para poderla reparar.
El torero Andrés Roca Rey acaba de recibir el alta hospitalaria después de la grave acogida que sufrió hace más de una semana en La Maestranza. El diestro peruano fue intervenido de urgencia en el hospital por una cornada de 35 centímetros en la parte interna del muslo derecho, que afortunadamente no llegó a tocar la femoral. A su salida del hospital, Roca Rey ha agradecido la labor de todos los médicos, aunque todavía no sabe cuándo podrá volver a los ruedos.
Tuve mucha suerte con el tema de arterias y eso, pero hay muchos destrozos, muchísimos destrozos musculares, entonces no lo sé, ¿no? Dependiendo de la fisioterapia, ahora mismo mañana empiezo con el fisio a rehabilitarme y espero estar en cuanto antes, ¿no?
Del exterior, las negociaciones de la guerra en Oriente Próximo siguen paralizadas desde hace una semana. La última hora es que Donald Trump ha informado en su red social Truth que el gobierno de Irán se ha puesto en contacto con él para comunicarle que se encuentran en un estado de colapso y para pedirle que Washington reabra el estrecho de Hormuz lo antes posible. Corresponsal en la Casa Blanca, David Alandete.
Donald Trump ha elevado este martes la presión sobre Irán con un mensaje breve pero de enorme carga política. El presidente de Estados Unidos asegura en un mensaje en la red social Truth que Teherán ha transmitido a Washington que se encuentra en estado de colapso y que quiere que Estados Unidos abra el estrecho de Hormuz cuanto antes, mientras trata de resolver su crisis interna de liderazgo. Se supone que el nuevo ayatolá Mojtaba Jamenei está herido de gravedad. Trump presenta así la situación como una señal de debilidad del régimen y como prueba de que la presión militar, económica y diplomática de la Casa Blanca empieza a surtir efecto. El mensaje llega en pleno pulso por el estrecho de Hormuz. Irán ha ofrecido reabrir el estrecho si Estados Unidos levanta el bloqueo sobre el país y pone fin a la guerra. La propuesta, trasladada por Pakistán, dejaría para más adelante el debate sobre el programa nuclear iraní, justo el punto que Washington considera.
Gracias, David Alandete. Y en los deportes y antes de la Champions, atentos a la nueva perla del tenis español, Luis Munilla.
Sí, a Rafa Jódar, que está jugando hasta ahora en octavos de final del Mutua Madrid Open. Y además con buenas noticias, Caja Mágica, Ángel García.
Jugando y ganando, porque se acaba de llevar el primer set, tuvo una sola bola de break al final de ese parcial, la consiguió y con lo cual ganó el primer set por 7-5 ante el checo Vítko Priva. Se apunta también su primer servicio 1-0, así que está solo 5 juegos de regalarnos mañana a todo el mundo, y os aseguro que el mundo entero está pendiente, un partido de cuartos de final, el primer duelo entre ambos, entre Jannik Sinner y Rafa Jódar, sería de nuevo a las 4 de la tarde.
Hoy comienzan las semifinales de la Liga de Campeones, a las 9 en el Parque de los Príncipes, partido de ida entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich. Lo va a contar Tiempo de Juego en cope.es y aplicaciones. Para el Atlético de Madrid-Arsenal de mañana, Janko se ha entrenado de nuevo con el grupo y es duda Lukman por molestias. El capitán Koke reconoce las mariposas en el estómago.
Obviamente que siempre cuando se va acercando la fecha, hay ese nerviosismo y ese estómago que te revuelve ahí. Cuando tienes tu primera cita con tu primera chica que conoces, una historia así parecida, pues es algo parecido para que te pongas en contexto. Y bueno, y luego cuando ya empieza el partido, vas al calentamiento, pues se pasa todo, ¿no?
Y sigue en marcha la etapa prólogo de 3,5 kilómetros del Tour de Romandía. De momento el mejor en meta es el francés Godón y el último en salir a las 5:17 va a ser Tadej Pogačar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se va nublando el cielo. 25 grados ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana cambia el tiempo. Ojo, vamos a tener alerta naranja en Madrid capital y en la zona de Henares y amarilla en el resto de la región por lluvias y tormentas, en algún caso incluso con granizo. Las máximas no van a pasar de los 20. En cuanto al tráfico, tres accidentes a esta hora. El primero es el vuelco de un camión que está cortando la M50 en Perales del Río, cortando la M50 en sentido A4. Se desvía el tráfico por la M31 para seguir luego por la M40 o M45. El segundo accidente, M40 en Campamento, dirección A5. Y el tercero, también en la M40, en esta ocasión en Monte Carmelo, sentido A6. Complicaciones de entrada, además, por la 1 en Las Tablas. De salida A3 Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda. Escuchas la tarde.
Sin duda uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos en España. El caso Mascarillas. José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se enfrentan a penas muy distintas de cárcel por haber montado presuntamente una trama que se enriqueció con la venta de mascarillas durante la pandemia. En la Sala Segunda del Supremo se piden 24 años de cárcel para Ábalos, casi 20 para Koldo y 7 para Víctor de Aldama, que es el único que está colaborando con la justicia. En las últimas semanas te hemos ido contando todo lo que sucedía en el Supremo. Hemos escuchado a más de 70 testigos, familiares, compañeros de partido, gestores o incluso también exparejas como Jessica Rodríguez, enchufada por Ábalos en dos empresas públicas, Sineco y Traxatec. Ambos tenían una relación.
Una de las cosas que me preocupó bastante era lo del tema del piso, porque yo estaba estudiando la carrera y sí que es cierto que sabemos todos cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso y además por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal.
Hemos escuchado a Jessica y hemos escuchado también a Joseba, hermano de Koldo García, que reconoció haber ido dos veces a la sede del PSOE, a Ferraz, para recoger sobres con dinero. Pero no fue ese el momento más viral de su declaración, sino este otro.
¿Conoce usted a Piedad Losada?
Voy a intentar hacer lo que mi abogada me ha aconsejado y por eso no voy a contestar. Pero me dan ganas de contestar. No sé quién es Pilar, pero no, si sigue haciéndome las preguntas, tengo que desautorizar a mi abogada. No voy a hacerlo.
No es, ¿de acuerdo? No es Pilar, es Piedad, no, la secretaria de don Víctor de Aldama.
No, o sea, no me suena, pero seguro que la conozco. Pero ahora sí es. Sí, es así. Sí.
Bueno, se hizo un lío, Joseba, y protagonizó uno de los momentos más surrealistas de estos días que llevamos de juicio en el Supremo. Pero también han pasado por allí, por esa sala segunda, 20 peritos y agentes de la UCO que han explicado los informes que han sentado Ábalos, Koldo y Aldama en el banquillo. Ayer el teniente coronel Balas y 5 de los suyos estuvieron 12 horas explicando su investigación delante de los magistrados.
Evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven diferentes en diferentes episodios cómo además les exige de manera contundente.
Pues como decimos, mañana llega el momento clave, arrancan las declaraciones de los tres acusados. Y nos preguntamos, ¿quién es quién en este juicio? ¿Qué papel tenía en la trama cada uno de los protagonistas? Y sobre todo, ¿cómo viven estos días de juicio? ¿Cómo son los traslados? ¿Qué comen? ¿Quién les controla? Vamos a explicar cómo son las tripas de este juicio tan mediático. El caso Mascarillas. Y lo primero que vamos a hacer es repasar quiénes son los principales protagonistas de esta historia. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al primero que hay que destacar es al exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos.
Hombre, es el personaje principal, ¿no? Es el auténtico protagonista de la trama. Fue uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, primero en el partido, luego en el gobierno, sobre todo entre 2018 y 2021. Es imposible no acordarse de estas palabras que dijo Ábalos en el Congreso.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Esto fue cuando ya empezaban a estar las sospechas encima de la mesa, cuando se empezaba a investigar y ahora se le acusa, es lo que dice la UCO, no nosotros, de haber permitido el acceso de la trama a la administración pública. Aldama era presuntamente el líder, escuchábamos a Balas, quien mandaba, y el conseguidor, pero Ábalos lo era todo en el gobierno de Sánchez, y sin él nada hubiese sido posible, incluido ese cobro de mordidas o recepción de donaciones a partir de contratos de material sanitario durante la pandemia, sobre todo mascarillas, en el momento en el que los españoles lo estábamos pasando tan mal. El exministro Ábalos se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de hasta 24 años de cárcel y recordemos, esta es solo una de las causas que tiene abiertas. Lo normal es perderse con tantas causas.
Bueno, por eso estamos intentando arrojar un poquito de luz porque viene el plato fuerte, las declaraciones de los tres acusados. Bueno, el segundo gran personaje que forma parte de esta trama es la mano derecha de Ábalos, su inseparable, Koldo García.
Sí, es otra de las principales piezas en este puzzle complicadísimo. Se trata del guardaespaldas.
Lo de piezas, por algo en concreto.
Doble sentido. No lo había pensado, pero está muy bien lanzado, sí. Se trata del guardaespaldas, el chofer, el hombre de confianza del ministro Ábalos. Es al que más hemos visto gesticular por hora en el juicio, hacer aspavientos.
Ayer estaba desesperado cuando estaba escuchando a Balas, ¿eh?
Sí, le faltaba lanzarle algo al de la UCO. Bueno, barba larga, pelo también largo, canoso, más delgado. Empezó el juicio manteniendo la distancia con Ábalos, pero ha ido cambiando esta actitud. Ya les hemos visto hablar en varias ocasiones, gesticular entre ellos. Él era quien lo grababa todo, Koldo. Y en esas grabaciones de audio están algunas de las claves de todas las causas que tienen pendientes. Así defendía su inocencia en el Senado.
Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. Y ahora lo que quieren ustedes es, si es algo serio, de verdad yo les voy a responder seriamente. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Se le investiga por ser el presunto enlace que transmitía la oferta de la trama a los altos cargos. También por ser el que exigía avances en tiempo real y gestionaba los contactos para expandir las ventas. Se enfrenta a 19 años de cárcel.
No será, por cierto, el único juicio en el que veamos a los dos juntos, ya que gracias a la investigación de la Guardia Civil tendrán que dar explicaciones también sobre los supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública desde el Ministerio de Transportes, así como en las gestiones presuntamente irregulares de determinados pagos vinculados al Partido Socialista. Pero bueno, vamos ahora con la tercera pata de esta historia. El comisionista Víctor de Aldama, que es quien primero va a declarar, concretamente mañana.
Tierra. Sí, es lo que estamos esperando, eso es. Aldama habría sido el nexo clave entre empresas y cargos públicos. En definitiva, el conseguidor, el que consigue esta trama.
Hay pruebas, creo que más que suficientes. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite.
Así hablaba Aldama sobre Pedro Sánchez en una de sus múltiples intervenciones en medios de comunicación, incluida esta casa, pero no solo ha hablado en los micrófonos, también lo ha hecho en el juzgado. De hecho, Aldama es el único de los tres que ha colaborado con la justicia, que está colaborando con la justicia y que ha presentado pruebas y ha reconocido parte del aparato delictivo. Por eso le piden, en este caso, mascarillas menos años de cárcel. Le piden 7 a Aldama. Y eso es llamativo porque realmente Aldama, según la UCO, era el promotor, el jefecillo, el que buscaba los contratos para llevarse comisiones millonarias. Pero ojo, porque el resto de investigaciones también le vinculan con negocios de obra pública y el presunto fraude millonario del IVA, el de los hidrocarburos, Pilar.
Pues mañana empieza el momento clave del juicio por el caso Mascarillas. Las declaraciones de los tres investigados, sabemos cuándo arrancan, pero no cuándo terminan. Primero irá Víctor de Aldama, luego será Koldo García, el siguiente en declarar, y por último lo hará José Luis Ábalos. Pero ¿cómo están viviendo los acusados estos días? ¿Cómo de duros son esos traslados desde la cárcel de Soto del Real hasta el Tribunal Supremo? ¿Cómo es el día a día allí, una vez que llegan al Tribunal Supremo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo son trasladados a la sala donde se está celebrando el juicio? Pues alguien que conoce bien todo este mundo y todos estos protocolos es Joaquín Leiva, que es funcionario de prisiones y portavoz del sindicato ACAIP. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me viene a la cabeza, Joaquín, es que no tiene que ser sencillo para alguien que lo ha sido todo en un gobierno y en la vida en general, como José Luis Ábalos, vivir algo así. Estar en una cárcel, sufrir esos traslados. Él se ha quejado mucho, mucho de ello. Porque ¿cómo son esos traslados en el furgón?
Bueno, al final, cuando los internos salen a diligencias, hay que contar que vienen muy pautadas por los horarios que imponen los propios juzgados. Es decir, se salen de las rutinas que habitualmente hay dentro de la prisión. Muchas veces los desayunos, las comidas, vienen condicionados por estas horas. Son mucho tiempo el que pasan fuera y hay que tenerlos preparados y así, y tampoco pueden sacar al exterior todo aquello que tienen en celda. Por ejemplo, mecheros, si son fumadores, pues son cosas que deben dejar en la celda, con lo cual todo esto al final no deja de ser incomodidades que se padecen, y sobre todo porque se cambian esas rutinas en las que, una vez que están dentro de prisión, marcan el día a día.
Me acuerdo que José Luis Ábalos, creo que Coldo también, pero con mayor insistencia Ábalos, se quejaba de esos traslados, porque decían que los furgones no eran ni cómodos ni seguros. ¿Tan antiguos son los furgones en los que son trasladados?
Bueno, al final los traslados que se producen a juicio normalmente suelen ser traslados colectivos, es decir, no son traslados en un coche, sino son traslados en estos furgones, que son furgones que vienen adaptados para mantener unas normas de seguridad. Es decir, vienen, no, por entendernos, son como una especie de cabinas que hay dentro del propio furgón, y para garantizar, por un lado, la seguridad en el traslado, es decir, que no haya problemas si hubiera un accidente de tráfico, que no hubiera incidentes con los internos que son trasladados, y por otro lado también garantizar la seguridad de que no se puedan producir o preparar intentos de fuga, un poco aprovechando que se minimizaran las normas de seguridad en los traslados, con lo cual, para garantizar todas estas cosas, pues se tienen que articular unos furgones adaptados y una medida de seguridad acordes a las circunstancias, con lo cual no es la comodidad, evidentemente, de ir trasladado en un coche individual.
Vamos con el protocolo, porque para salir de la cárcel y poner rumbo a un tribunal hay que pasar por una serie de controles. Por ejemplo, ¿qué objetos se le retiran? ¿Cuáles no pueden llevar encima?
Bien, cuando un interno se le informa de que tiene que salir al juicio, normalmente se le informa el día de antes para que esté preparado a la hora que se le haya indicado, como digo, en función de a qué hora vaya a ser el traslado, derivado también de a qué hora se le paute por parte del juicio. Se le informa de aquellas cosas que no va a poder sacar al exterior, por ejemplo, cinturones, cordones de zapatos, los mecheros. ¿Por qué no pueden sacar estos elementos? Tengo una explicación que obedece principalmente a medidas de seguridad, entre otras, para evitar efectos autolesivos que se puedan producir en los calabozos de los juzgados. El interno, en función de esa hora que se le haya dictaminado, pues es trasladado al departamento de ingresos el día que tiene que salir. En caso de que no haya dejado en su celda estos objetos que tiene prohibidos, los tendrá que dejar depositados en el departamento de ingresos. Ahí ya se le identifica y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son quienes se hacen cargo de estas personas para ya realizar el traslado.
Una curiosidad, Joaquín, ¿qué les dan de comer cuando están en el tribunal? Porque se hablaba de una bolsita con su nombre en la que había un bocadillo de fiambre, una pieza de fruta y una botella de agua. ¿Esto es así?
Bien, como decía, cuando salen a juicio y este horario viene dictaminado por el horario al que tienen que ser trasladados, muchas veces no coinciden con los horarios generales, por ejemplo, de desayuno, y el traslado se produce con antelación, con lo cual hay que prever algún tentempié para que puedan tomar algo antes de ser trasladados. Y si el juicio se alarga durante mucho tiempo, es en los calabozos donde se les proporciona algo de poder, para poder alimentarse. Al final, tenemos que entender que no es un buffet, que no es un restaurante, y que lo que se da es unas condiciones para que puedan recibir algo de alimento, pero viene muy limitado y normalmente suele ser bocadillos de fiambres lo más habitual en estos casos.
Joaquín, se sabe que Ábalos y Coldo compartían celda al comienzo de su prisión provisional, pero en un momento dado pidieron la separación. ¿Es habitual que se pidan cambios de celda o que presos que están en la cárcel por una misma causa compartan el mismo habitáculo?
Bien, en nuestra ley penitenciaria lo que establece es que debe haber un interno por celda. Eso es lo que establece la ley. Desafortunadamente, debido al hacinamiento que nos encontramos en los centros, están todos prácticamente por encima del 150% de su capacidad. La mayoría de las celdas están dobladas. Esto quiere decir que la mayoría de los internos comparten celda. Cuando ingresan dos personas que no tienen incompatibilidades entre sí, que vienen de la misma causa, lo habitual, lo normal, es que compartan módulo y que compartan celda. Sí que es verdad que conforme va pasando el tiempo, si hay disponibilidad de que estas celdas puedan ser individuales o surge algún tipo de problema de convivencia, en caso de que alguno de estos internos lo pidan, pueden solicitar el cambio de celda y en la medida de las posibilidades y de que el establecimiento lo permita, pues se producen estos cambios. Tienen que obedecer algún criterio mínimamente objetivo, es decir, por simple capricho no se realizan estos cambios, sino estaríamos constantemente atendiendo este tipo de peticiones que dificultarían la normal convivencia dentro del centro. Pero sí que es verdad que nuestra ley dice que tiene que haber un interno por celda. Por desgracia, tenemos los centros ahora mismo muy saturados, por encima del 150% de su capacidad, con lo cual la mayoría de las celdas están dobladas.
Te pregunto, Joaquín, ¿en esa celda tienen televisión?
La televisión es un elemento que los internos pueden adquirir. Hay algunas prisiones que sí que tienen televisión en la celda, hay otras prisiones que son más antiguas o que no disponen de televisión. En caso de que no dispongan, el interno puede adquirir un aparato de televisión siempre y cuando cumpla las medidas de seguridad que son editadas. No puede tener dispositivo USB, tiene que tener un tamaño muy concreto, en fin, tiene que cumplir ciertas condiciones. Pueden ver la televisión, no todos los internos quieren verla. Aquellos internos, sobre todo cuando están en procesos judiciales largos, procesos judiciales mediáticos, suelen esquivar el estar totalmente pendiente de lo que se dice en el exterior, un poco para abstraerse. Al final, las prisiones tampoco son elementos estancos y siempre reciben información que pueden recibir por parte de otros presos.
¿El teléfono móvil no tienen, claro?
No, el teléfono móvil es un objeto terminantemente prohibido dentro del centro penitenciario. De hecho, se incautan más de 3.000 terminales todos los años en los centros penitenciarios españoles. Es un elemento que dificulta mucho la normal convivencia. Se puede utilizar para seguir delinquiendo, se puede utilizar como contrabando dentro del centro penitenciario, mercado negro el centro penitenciario. Es un esfuerzo ingente que realizan los trabajadores penitenciarios precisamente para evitar tanto el uso como la circulación de dispositivos móviles dentro de las prisiones.
Oye, ¿y radio tienen? ¿Pueden tener radio?
Sí, al igual que la televisión, la radio es un elemento, y además suele ser un elemento que utilizan con bastante más frecuencia que la propia televisión. Al final parece como que la prisión nos devuelve un poco a estados anteriores en los que la literatura, los libros, la radio surten de mayor entretenimiento que la televisión, sobre todo para determinado perfil de internos, pero con carácter general la televisión no es lo más demandado dentro de un centro penitenciario.
Hemos visto ya en el Tribunal Supremo la imagen de Koldo y Ábalos sentados muy cerca, bueno, pegados el uno al otro, mirándose entre ellos, también por momentos hablando. ¿Esto es habitual? ¿Van esposados o se les da cierta libertad cuando están en el juicio, en el tribunal?
Del centro penitenciario, cualquier interno, cuando sale a diligencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad los esposan para meterlos dentro de los furgones, como decíamos, para que en el traslado se cumplan las medidas de seguridad. Si van solos, suelen ir esposados de manera individual. Si van en conducciones masivas, suelen ir en parejas de dos esposados. Una vez que están en los juzgados, ya los protocolos cambian y ya no es necesario que se sigan manteniendo esas medidas de seguridad, que sí son necesarias tanto a la salida de la prisión como durante el traslado.
Aldama, Víctor de Aldama, es el tercer acusado de este juicio. Según la UCO era el que mandaba, pero es el único que está en libertad de los tres acusados. De hecho, él no ha interactuado con Ábalos y Koldo durante el juicio. ¿Qué seguimiento tiene durante este periodo de libertad un investigado como él, me refiero? ¿Llega al juzgado siempre por su propio pie a la hora que le citan o cómo se hace eso?
Cuando una persona es puesta en libertad provisional, el juez es el que dictamina las medidas que debe cumplir, o bien presentación cada cierto tiempo, las retiradas de pasaporte, en fin, estas medidas que ya conocemos. Y a su vez también es el que dice, el juez es el que dictamina también cómo tienen que ser estos traslados de estas personas. Al final es una persona que está en libertad, no está sometida a medidas privativas de libertad, con lo cual no tiene nada que ver el protocolo que se sigue con estas personas que sí están privadas de libertad y que sí que hay que cumplir unas medidas de seguridad, porque si el juez les mantiene esa prisión provisional es porque cree que hay algunos condicionantes que no se dan en otros casos, con lo cual los protocolos no pueden ser los mismos.
Pues Joaquín Leiva, funcionario de prisiones y portavoz del sindicato ACAIP. Joaquín, ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros y por contarnos todos estos detalles.
Gracias a vosotros.
Pues hoy hemos hablado del juicio por el caso Mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Después de escuchar a 70 testigos y 20 peritos, mañana, día clave, empiezan a declarar los tres acusados. El primero será Víctor de Aldama y, por supuesto, te lo contaremos aquí en la tarde de COPE. No shame, no hits in uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol. Rosa Rosado, muy buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar, buenas tardes.
Tú tienes el kit de supervivencia preparado en casa.
Algunas cosas sí, todavía me faltan.
Por si acaso.
No me compré el camping gas.
El camping gas no, pero la lata de anchoas la tienes.
La lata de anchoas, por supuesto. La comida que no falte. El transistor
las
también.
Las pilas, el transistor. Que nos gusta la palabra transistor. Por cierto, esta tarde vamos a conocer, va a venir un coleccionista de radios aquí a la tarde y nos va a traer tres radios, que no sé cómo lo va a hacer el hombre porque tienen muchos años y algunas son voluminosas, alucinantes.
¡Qué bonitas!
Son alucinantes, así que bueno, que esto luego lo ponemos en las redes sociales para el que le guste bichear.
Pues fíjate, yo tuve una vez un tiempo bastante largo la radio del coche rota y me llevaba el transistor de mi casa con la radio puesta.
El transistor, claro.
Tal cual, yo soy mucho de transistor. Bueno, preguntabas antes cómo se vivió el apagón en un pueblo, porque en las ciudades ya conocemos el caos en las calles y en los transportes. Bueno, pues por aquí mira lo que nos cuentan.
Buenas tardes, gente. Pues en los pueblos se vivió de diferentes formas. Yo me pillo en las olivas, recogiendo ramas. Y bueno, yo ya estaba preparado, tenía toda la casa con linternas, con fogones, todas esas cosas, porque lo tengo. No es que la tenga así, pero lo tengo. Y nos pilló preparado, estaba escuchando pues la radio y lo que sí es verdad, nos tenía todos temblando, porque pensábamos que era un ataque de los rusos o a saber qué.
Es lo que nos pasa cuando nos falta Google o cuando nos quitan el contacto con el mundo, que nos montamos nuestra propia película de espías o de guerra. De todas formas, Pilar, esto es Marca España, un pueblo español. Puede quedarse sin agua, sin cobertura, sin satélites, pero quedarse sin fiestas patronales, eso nunca.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí me pilló en mi localidad, en Benavente, que por cierto eran fiestas, pusieron grupos electrógenos para que tuviera luz los altavoces y las cámaras frigoríficas de los bares. Y yo, casualmente, una semana antes, había comprado un transistor con pilas, porque si os acordáis, surgió el kit de supervivencia por la guerra de Ucrania, que teníamos que tener comida enlatada, velas, transistor, y yo lo compré. Y la verdad que me acompañó durante todo el día. Un saludo de Mario.
Mario, su nombre preparado, sí señor, pero qué bajón que te pille el apagón en plena fiesta, con la orquesta, con los puestos de tiro de la feria. Menos mal que se tira de generadores y bueno.
Menos mal, efectivamente. Bueno, los generadores, que fíjate cómo funcionaron, ¿no? Ese día, afortunadamente, los hospitales, porque si no hubiéramos tenido un problema gordo. Grande, o bueno, sí. Que nosotros pudimos seguir haciendo radio porque tiramos del generador de COPE. Claro.
Hombre, y más allá de las anécdotas, tanto en los pueblos como en las ciudades, para los autónomos y los pequeños comerciantes fue un drama total. O sea, que eso no lo olvidamos tampoco. Te preguntamos cómo sobreviviste al famoso apagón y que nos cuentes anécdotas de supervivencia en el 607-150602.
Y tenemos un mensaje de Lactoflora.
Sí, Pilar, ¿sabías que 8 de cada 10 mujeres están preocupadas por la llegada de la menopausia? Y es normal, vienen los sofocos, irritabilidad, dormir mal, todo cambia, por eso cuidarse desde dentro es clave. Lactoflora, menopausia, día y noche, combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga para favorecer el descanso. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde Malabo, la capital de Guinea. Mira, hemos estado con la hermana Elena. Es una carmelita misionera de un pueblecito de León. Tiene 83 años, se dedica a la educación, lo que es la mujer. Y la lucha por la igualdad y la formación de las chicas en esta parte del mundo, lo de esta mujer es increíble.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Millones los socios del...
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la patata lavada Maya de 5 kilos a 69 céntimos el kilo o el solomillo de cerdo pack de 2 unidades a 6 euros con 58 el kilo, hasta el 29 de abril.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Repuesta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi Bepe, cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE en este martes 28 de abril, en este día en el que se cumple un año de ese episodio tan insólito que vivimos el año pasado, el día del apagón, del que también nos quiere hablar a continuación Jimeno. Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Como siempre, encantada de tenerte aquí con nosotros.
Bueno, qué gusto. No pudiste decir lo mismo el año pasado porque yo me vi incapacitado de ir a trabajar. No pude, no hubo manera.
No entraste, ¿no? Al día del apagón.
Mira que lo intenté.
Te fuiste a negro,
intenté,
¿no?
Pero... me fui a negro totalmente.
A ver si no lo intentaste todo lo que
sí, que
podías.
Lo intenté.
Con todas tus
lo
fuerzas.
Intenté. Todo lo hice. Cerré los ojos y todo, pero no
y
hubo
y apretaste
manera.
Así los puños, las manos y los puños.
No,
venga, venga.
Nada,
y nada, ¿no?
Nada,
vaya,
nada.
Por Dios. No me acordaba, ¿eh? Que no sé.
No es tú. No sé. No, lo difícil que es olvidarme, de verdad. Pues claro que estuve, Pilar. ¿No te acuerdas?
No me acuerdo, de verdad que no.
Pues que no estuve. Lo que sí que hice
sí.
Fue una cosa que hoy vuelvo a recordar.
Uh-huh.
Y es decirle a la opinión pública, a nuestros queridos oyentes de este programa histórico y consolidado, que después de ese apagón aprendimos por lo menos 10 cosas. La primera de ellas, que hay que hacer caso a las madres. En todo, sobre todo ahora, cuando más cuando pasan estas cosas y nos acercamos un poquito más a la prehistoria, hay que hacer caso a nuestros mayores, ¿no? Hacer caso a cosas de la madre, por ejemplo, de el que guarda haya. O sea, cómo me arrepentí de no tener dinero en casa.
Ay, estuve buscando. Y es que eso hemos hablado en este programa del dinero en efectivo, ¿eh? De todas formas, yo aluciné porque ese día el del apagón estaban las terrazas llenas y yo decía, ¿cómo van a pagar?
Ahí hablamos.
Si ninguno lleva
ahora
efectivo,
te
¿no? O te fían o a ver cómo pagabas tú ese día.
Pues yo tuve que buscar por los huecos del sofá.
Ajá, como Mota.
A ver si había alguna monedilla
como José
o algo.
Mota, claro, la rendija del sofá. Almerme.
Vamos con la segunda cosa que aprendimos.
Venga.
Aprendimos con el apagón que la gente conduce mejor cuando no hay semáforos.
Sí, es verdad.
Y era más amable. Parecía, o sea, normalmente la música que le pondrías al tráfico en Madrid, por ejemplo, es rock y la gente... Y un heavy metal. Y aquel día era como música clásica, como todo el mundo cediéndose el paso. Sí, claro que sí. Tú primero, por favor, nadie adelantando, todo era maravilloso.
Con
así
una
que
precaución,
lo que hay que hacer,
una calma, ¿verdad?
Claro, yo diría la Dirección General de Tráfico,
quiten
todos los semáforos, todas las señales, y así nos convertimos en personas amables, cariñosas y mucho más humanas. Tercera cosa que aprendimos. Aprendimos que los chistes sobre la luz se acabaron a la segunda hora de apagón, porque ya a partir de la tercera hora era una pesadez. O sea, chistes del tipo, esto no es nada corriente, ¡ja! Tienes muy pocas luces, ¡ja! La verdad
vaya
es que estamos
tensión,
a dos velas,
¿eh?
¡Ja! ¡Ja! ¡Qué chispa! ¡Ja! Y así todo el día. Cuarta cosa que aprendimos con el apagón. Lo que decías antes, Pilar, que España es el único país del mundo que se queda sin luz y se va de cerveza.
Fue increíble, de verdad, ¿eh?
Es increíble. O sea, ¿cómo estaban las terrazas? No, me lo han contado. Yo no lo pude ver.
¿Pero no fuiste a hacer periodismo de investigación?
Sí.
Porque ahora voy recordando lo que hiciste tú el día del apagón, efectivamente. Sí.
Estar en una terraza
claro.
Todo el día, sí, efectivamente.
Como no pudiste venir por la tarde a la radio, dijiste, va, que voy a ir andando.
Hija, y mi chica tampoco podía trabajar. O sea, tampoco nada, todo...
Fue
todo...
una tarde, era todo muy surrealista, efectivamente, claro. porque fíjate lo que suponía estar a estas alturas de la vida en el siglo XXI con un apagón luz, un episodio inédito que no habíamos vivido jamás ninguno de nosotros. Pero oye, la gente estaba con un flow, ¿no? Con una felicidad,
sí,
con una sonrisa,
una
claro. Pero
sin
vamos, que había
ninguna llamada.
Eso es, que había gente que lo estaba pasando muy mal, ¿eh? Que hay gente que está conectada a un respirador y que no encontraba dónde poder conectar eso.
Bueno, pero vamos a intentar recoger lo bonito
de lo que
pasó. Por ejemplo, la quinta cosa. Tú lo decías antes también, puedes saber la popularidad que tienes en el barrio, si te fían o no te fían. Y yo salí muy contento del apagón, porque como te dije, estuve buscando por el sofá monedas y no encontraba nada, y me fiaron en todos los bares, porque estuve en varios bares. Estuve en tres bares de mi barrio, en la carnicería y en el chino, me fiaron todos. Ahora, al día siguiente... tenía que ir, pero vamos, vaya ruina. Aquí pasando la tarjeta por todo el barrio.
Claro,
pero
los cajeros al día siguiente estarían sin dinero, ¿no? Porque todo el mundo tendría que sacar dinero para pagar lo que le habían fiado el día anterior. Oye, pues yo te diré que en un sitio donde vamos aquí a menudo no nos fiaron.
Ya, efectivamente. Concretamente abajo, nada más que bajas de la cadena en cope a mano izquierda.
Correcto.
Eso es. Y no digo el nombre porque quiero seguir tomándome alguna cervecita ahí en la terraza. Pero muy mal os portasteis.
Hombre, claro que sí.
Sexta cosa que aprendimos. Aprendimos que cuando no hay luz, los españoles damos muchas veces al interruptor. Como si a la quinta o a la sexta vez se fuera a encender.
Claro, porque lo de no tener luz, afortunadamente, no es nada normal. Entonces dices, ¿cómo? Se habrá roto el interruptor y le das varias veces seguidas.
Das,
así cada
das,
vez con
das,
más fuerza.
Das.
Que no había luz, aunque le diésemos muchas veces.
Es una cosa que yo no puedo entender. Séptima cosa. Aprendimos que mira que tenemos guarrerías guardadas en el cajón. En el cajón de todo, podemos llamarlo. Hay un cajón en todas las casas,
sí,
que es el cajón de todo. Pues mira que tenemos cosas, pero para un apagón no valía nada de lo que teníamos. Una cinta métrica, pilas de botón, vales de descuentos de pizzerías, dos llaveros, calendarios de publicidad. Eso, en un apagón, no te sirve para nada. Ahora sí que es verdad que parecemos MacGyver, que ahora abres nuestro cajón y tienes una radio portátil que te ha costado 50 euros.
Con placa solar.
Ahí está, con placa solar. Tienes todo tipo de velas. Yo tengo velas aromáticas, velas gordas, velas cirios, pascuales. Tengo absolutamente de todo. O sea, puedo tirarme un mes. Y pero latas ver, de conserva. Madre también, mía, la cantidad. También. La o cantidad. Sea, nos estamos o sea, pasando.
Te puedes ir a un búnker ya a vivir porque todos los complementos sí, sí. lo tienes. Lo que pasa, importante, la radio siempre conviene tenerla cerca. Es, porque es que con es. La radio siempre vas a tener conexión, sí. vas a saber lo que pasa eso y vas es. A tener compañía, que es fundamental. Lo que eso tenemos es. Que tener son pilas. Pilas que valgan para esa claro. radio, porque muchas veces nos pasa también esto, que tenemos el aparato y tenemos, pues eso, claro. unas pilas de botón, que no nos vale.
Y hay que escuchar la cadena COPE, sobre todo la tarde de COPE, porque es consolidado eso y es. Histórico. Y eso, te, es. Y eso en un apagón, que fue además, es el apagón plus. fue consolidado e histórico, como este programa.
Oye, que hay vídeos por ahí, que se colgaron en redes sociales de jóvenes alrededor de un coche escuchando la radio y estaban escuchando precisamente este programa a la tarde de COPE.
Totalmente, es que es así, ¿qué esperabas? Vamos a por la octava cosa.
Venga.
¿Qué aprendimos? Que lo de subir escaleras es más saludable de lo que pensabas y que además en esos días... hablaste con muchos vecinos con los que no hablabas normalmente y ahora tienes una relación distinta. Desde el apagón hay muchos vecindarios que se han unido y eso es muy bonito. Vamos a por la novena ay, cosa. El apagón demostró que en España mezclamos todo. Mezclamos las cosas. Porque en el apagón yo vi a gente con mascarilla. Dijeron, ay, madre mía, histórico. Me voy a poner la mascarilla y voy a comprar papel higiénico. Voy a comprar papel higiénico, la gente haciendo bizcochos, aplaudiendo por el balcón. No, tranquilos. Es un apagón. Ya estaba la gente haciendo el pack. Y termino. Que es redundar un poco. Así termino este ranking. Lo que este apagón nos demostró es que la radio es el medio de los medios y que esto va a servir para que aún más nos lo tengamos creído y seamos ya insoportables del todo.
La matraca que dimos en los días posteriores. No. Y hoy también.
Y el día
hoy
de la radio.
La radio.
O sea,
es.
los de la radio somos como cuando los actores dicen, no, yo soy mucho más de teatro del director. A mí no me gusta la serie. Los de la radio somos el teatro de los
medios. Oye, pero vamos a reivindicarnos, que mucha gente nos redescubrió el día del apagón y la gente joven, sí. que bueno, pues que sepan que hay un medio de comunicación que les mantiene eso permanentemente es. Informados y sí. que es tan sencilla como la podemos llevar en el móvil, a través del streaming o a través de un transistor de toda la vida con unas simples eso pilas es. O enchufada también.
Pero
la radio,
pero que no hemos,
siempre
que no hemos
refugio.
Inventado. No hemos inventado la penicilina, ¿vale? También hay que pensarlo esto.
Bueno, que no te quites mérito, Jimeno, hombre, venga, no te quites mérito, que estuvimos ahí haciendo una función muy importante, servicio público.
Estuviste tú.
Que tú estabas de cañas y de terrazas.
Yo estaba de cañas haciendo otro servicio público.
Efectivamente.
Porque tuve que hacerlo en un servicio público, pero no.
No sigas, Jimeno. Incorregible. 10 cosas que aprendimos con el apagón que ha resumido hoy Jimeno en su ranking. Gracias, Jimeno.
A ti.
¿Qué haríamos sin ti? Que cargan con tanta historia como misterios. Primero llevaron así a los miradores o palacetes de un jardín, después al lugar donde se subían las orquestas o bandas y finalmente al puesto donde se vende la prensa. Normal que sea tan multidisciplinar porque hablamos del kiosco, que puede escribirse con K, pero la RAE lo prefiere con Q. Es la palabra que ha elegido John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, te voy a contar lo que dice la RAE sobre la palabra kiosco. Templete para celebrar conciertos al aire libre y puesto de venta en la calle. Pero todos sabemos que pocos lugares y oficios se han reinventado tantas veces para sobrevivir como un kiosco. Mira, lo hablaba ayer por la noche, que tuve una reunión con amiguetes periodistas. Yo soy muy de prensa en papel y de visitar a mis amigos kiosqueros. ¿Tú?
Yo ya leo la prensa en digital. El periódico también. Incluso la versión que sacan a las 11:30 de la mañana, de la noche, perdón, la primera edición de lo que vamos a leer horas después, la veo ya en digital, sí.
Se llama enfermedad periodista. Pero bueno,
totalmente.
Desde 1440, que se inventaba la imprenta, alguien se ha encargado de vender esa información en negro sobre blanco. Por lo general, ha sido venta callejera. Bueno, hasta los picapiedra compraban la prensa así.
Ya voy, ya oí. Hola, Gudelio.
Nada de hola, págame el periódico.
¿Cuánto es?
1,75.
¿1,75 por 4 semanas de periódico?
¿Por el periódico y el alquiler de mis revistas cómicas?
Toma tu dinero, Gudelio.
Gracias.
Bueno, los picapiedra hacían una versión muy particular de la historia porque los primeros kioscos no aparecen hasta 1890 y lo hicieron en París.
En España fueron surgiendo muy poco después. Había en Madrid, Barcelona o en Cáceres, que fíjate, ya en 1911 contaba con uno y además muy elegante.
Y así poco a poco se convirtió en lugar de visita obligada y el kiosquero en un referente del barrio.
Toma, te lo devuelvo, vaya porquería.
¿O qué es una porquería? ¿Se está de miedo? El guerrero nada más vino al Alicante.
Pues vaya, es que es una porquería.
El Capitán Trueno no era el que más te gustaba de todos.
Ya no, a ver.
¿Tiene Chester?
35 pilas.
No sé, yo solo quiero un cigarrillo.
¿Un cigarrillo? ¡Qué con la mar! Pero ¿y qué pasa? ¿Es el día del ahorro?
Cuéntame. En Cuéntame recreaban aquellos años en los que podías alquilar tebeos y comprar cigarrillos sueltos o chuches.
Pero la venta cambiaba y ellos también. Por ejemplo, cuando surgieron los regalos de los periódicos y las colecciones.
Pero si había un kiosco aquí, hay un montón de fascículos. Vas acojonado, te acercas ahí, me da el periódico. ¡No puedo! ¡Estoy enterrado! Compré un fascículo, llego a mi casa y empiezo a sacar cartón. Y dentro no había nada. Es que aquí no hay nada, ¿eh? Y de coño, ¿qué te has llevado un cartón del mundo?
Tony Moby lleva razón, porque hay de todo y muy raro, pero además. Los kioscos hacen otras cosas.
Lo sabe muy bien nuestro siguiente invitado, que es Miguel Sanz, responsable de un kiosco situado en la calle Ortega y Gasset en Madrid, en el número 45. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y a todo el equipo. Encantado de estar en vuestro programa.
Oye, Miguel, si yo ahora mismo, para empezar así, te pido una fotografía de tu kiosco, de todas esas colecciones y de lo que podemos encontrar, ¿cómo sería?
Bueno, es verdad, me siento muy identificado con lo que acabáis de decir, de que con la marabunda de cosas que tenemos a veces es complicadísimo encontrar algo. Es verdad que ahora hay un montón de coleccionables que no salen con los periódicos el fin de semana, pero sí que se distribuyen a lo largo de la semana, y yo en este caso que tengo libros también, y es verdad que a veces entre toda la oferta tan amplia es complicado encontrarlo. Pero al final se acaba encontrando todo, con
bueno,
un poco de paciencia.
Enseguida vamos a hablar de los libros, porque es algo que define muy bien tu kiosco. Pero Miguel, ¿cómo llegas precisamente a este oficio, a tu kiosco? Porque tú eras cliente antes, ¿no?
Yo era cliente y vivía en la zona cerca. He sido siempre un gran apasionado de la información, de la radio, de la tele, pero principalmente de la prensa escrita y de los libros y de la cultura, de las revistas. Y dije, oye, ¿por qué no me meto en esto? Que estaba deseando ponerme a trabajar y demás. Y bueno, pues en cuanto vi que se traspasaba, parece que se me iluminaron los ojos y me lancé a esta aventura porque iba a trabajar con un producto que leía cada día y que me encanta.
Porque claro, tú, la vida son decisiones, claro, ¿tu futuro hacia dónde iba encaminado antes de que se cruzara por medio ese kiosco al que solías ir?
Pues nunca se sabe exactamente, pero yo estaba estudiando historia, ciencias políticas, quizás hacia un futuro académico, pero bueno, al final la vida se te presentan oportunidades. Y nunca sabes dónde te va a llevar. Yo en este caso, pues lo vi bastante claro y algo que no me había planteado previamente, pero que cuando lo tuve entre manos dije, pues esto va a ser lo mío. Y además, bueno, tenía 22 años, como era muy joven, dije, bueno, todo es reversible. Si no fuese bien o me cansase, porque es un oficio muy sacrificado, pues dije, bueno, pues siempre hay nuevas oportunidades. Pero ahora en este momento me vi impelido de alguna forma, ¿no? Me vi impelido a sumergirme en este oficio.
Bueno, te enteras de pronto que traspasan el kiosco al que tú solías habitual y dices, pues me voy a liar la manta a la cabeza. Lo que pasa, Miguel, me llama la atención que lo haces en un contexto en el que precisamente se venden cada vez menos periódicos y menos revistas. O sea, lo tuyo fue casi un acto de fe.
Casi kamikaze, ¿no? Pero fíjate, yo lo tengo tan interiorizado, forma parte de mi vida la lectura de la prensa, de las revistas, lo veo algo tan natural que quizás por eso soy optimista, lo era en aquel momento y lo sigo siendo, ¿no? Porque me parece que el formato de la lectura en papel, de la información sosegada, tranquila, de la lectura de libros, lo veo algo tan natural, lo tengo tan interiorizado que tampoco me asustó demasiado en ese sentido y siempre creo que va a haber lectores y que quedaban lectores en aquel momento y la verdad que era optimista, soy optimista sobre este tema, quizás muy romántico, ¿no?, del papel.
Conozco a un kiosquero, yo soy mi amigo de los kiosqueros cercanos, en el barrio donde yo vivo uno ya se va a jubilar y claro, ya no tiene quien vaya detrás de él, ¿no? Pero el otro día cuando estuve charlando me decía que lo que más ilusión le hacía era cuando veía entrar a un niño o a una niña y compraba cromos. Hay cosas que no han cambiado, ¿verdad?
Es verdad que los cromos de fútbol se están vendiendo más que nunca, yo creo. Eso es una cosa que no ha cambiado. Al final pasas tanto tiempo los niños con los dispositivos electrónicos, te hartas también y quieres algo tangible, algo físico, algo que puedas tocar.
Miguel, los kioscos. En principio, en los kioscos todo giraba en torno a la prensa y las revistas. Lo que pasa que llegó la pandemia y ahí os obligó un poco a reinventaros, porque en los kioscos ahora podemos encontrar hasta bebidas. Refrescos fríos, ¿no? La botella de agua también fría, que nos viene muy bien en los días de calor en las ciudades. Paraguas también podemos encontrar. Sí, se venden también los bonómetros o los abonos para el autobús. Y en tu caso tú apostaste por lo que nos estabas contando, por los libros.
Yo aposté por los libros. Desde el principio tuve una sección de libros. Que es verdad que en la pandemia, cuando pues había más tiempo, más teletrabajo, pues empecé a vender más libros y bueno, yo he sido siempre un gran lector, que bueno, leo muchas críticas también, que tengo criterios sobre el tema y dije, pues voy a apostar cada vez más por libros, estaba funcionando mejor. Es verdad que para los días de lluvia pues también tienes paraguas, tienes algún bolso, porque hay que diversificar mucho, un negocio tan complejo, tan sacrificado, tan complicado de sacar adelante, pero sí, fundamentalmente yo he apostado por productos culturales, por vender cultura en el porcentaje más amplio posible y los libros, que están viviendo un buen momento. Cada día despliego las dos mesas amplias de libros, de ensayo, de novelas.
¿Dos mesas de libros?
Sí, sí.
¿Cuántos expones?
Sí. Pues puedo exponer 100 libros diarios.
¡Qué barbaridad!
Sí, entre novelas y ensayos, y me gusta mucho recomendar. Un valor añadido que tenemos aquí en el contacto cara a cara es recomendar.
O sea, que además de vendedor eres también prescriptor.
Prescriptor. Es una labor fundamental y que mucha gente echa de menos cuando viene a comprar libros, también me lo dice, prescribir, aconsejar, recomendar, orientar,
claro.
Conocer los gustos de los clientes y a partir de ahí pues saber qué tipo de libros les puede interesar, qué tipo de libros les va a gustar y bueno, se trata de que sea algo dinámico, de que no sea algo estático, de que, como decía una clienta la semana pasada, la compra de libros no es algo que se despacha sin más, es todo el ritual de comentar pues obras previas del autor, de orientarse, de hablar sobre el autor en cuestión del que se lleva el libro.
Pero Miguel, es que además tienes firmas, ¿no?, de libros en tu kiosco los fines de semana.
Organizo firmas. Primero empezamos hace 2 años de forma mensual, después pasó a ser quincenal y
en
vista del éxito de la iniciativa han pasado los grandes escritores de este país. ¿Me vais a dejar que presuma de ello, por favor? Miguel Ángel Aguilar, Andrés Trapiello, Manuel Vicent, Rubén Amón, todos los grandes escritores, y también doy oportunidad a autores nobles.
Oye, la verdad es que da gusto escucharte, sí, porque eres un hombre apasionado de tu trabajo, pero claro, ¿cuántas horas metes? ¿De qué hora a qué hora curras?
Yo trabajo un montón de horas. Es un trabajo muy vocacional, muy sacrificado, pues desde las 9, 10 de la mañana, dependiendo de lo cansado que haya llegado a mi casa el día anterior, hasta muchos días, 10, 11 de la noche. La semana pasada, por ejemplo, el día del libro, que tuve firmas varios días y un montón de exposición, pues hasta que acabas de recoger. Luego, a veces, pues muy agradecido de los medios que te llaman para participar en algún debate o en alguna entrevista, pues todo a más te lleva más tiempo, pero contento de hacerlo.
Qué bueno.
Contento.
Oye, Miguel, una curiosidad, ¿cuánto mide tu kiosco? ¿Qué tamaño tiene?
Pues es amplio. Estamos en una acera muy amplia de José Ortega y Gasset, que eso es importante. Y luego, pues mira, no lo sé exactamente, Pilar, ahí me has pillado.
Pero bueno, tenemos... te lo pregunto porque en invierno tienes calefacción.
Ah, sí, 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 en invierno tengo calefacción.
¿Y en verano tienes aire acondicionado?
Y en verano aire acondicionado y ventilador y todos los refuerzos. Reconozco que lo peor es el mes de julio, que yo cojo agosto de vacaciones.
¿Sí?
Y en julio estoy contando los días, porque el frío se combate de otra forma, te abrigas más.
El calor telita, ¿verdad? El calor de Madrid.
El calefactor y tal. Pero en ese sentido, bueno, también me muevo mucho al colocar tanto, al estar saliendo y entrando constantemente para hablar con los clientes, para aconsejar, pues estoy en bastante movimiento. Y luego cada día hay que hacer devoluciones también, porque los editores siempre calculan un poco por encima de lo que se ha vendido, tanto en libros, uh-huh, como en revistas, como en periódicos. Esto se hace así en el negocio editorial. Las tiradas son un poco más amplias, como sabéis, de las ventas en sí, y bueno, pues hay que reorganizar también las devoluciones, así que me muevo bastante.
Pues Miguel Sanz, responsable del kiosco que está en la calle Ortega y Gasset en Madrid, en el número 45. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y solamente si me dejáis esta pequeña cuña, este viernes tengo a Nieves Herrero firmando libros, y también tengo el sábado día 2 a Miguel Ángel Cuenca con un libro maravilloso, Grandes aportaciones de la medicina española al mundo, para que nuestros oyentes puedan conocer esta iniciativa y acercarse al kiosco, que es todo el mundo bienvenido.
Bueno, la verdad es que da gusto escuchar a alguien tan apasionado con su vida, su trabajo. No es casualidad, porque es un kiosco, que es una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la palabra elegida hoy en nuestra sección Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Chao, chao.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos, porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No, no me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.